Muy buenas tardes de jueves, como siempre, gracias por reconectaros con nosotros a un programa que va rumbo al podcast presencial. Antes de empezar a hablar de esto, de esta semana tan especial para nosotros, del que va a ser el primer encuentro cara a cara directamente de Reconectados, de los que lo hacemos, de mis amigos invitados y de muchas cosas más que ahora hablaremos, paso a saludar. Manu Jimeno, ¿cómo estás, compañero? ¿Todo preparado para venirte a Madrid conmigo mañana viernes mismo?
¿Qué tal, Javi? Todo preparado, muchas semanas de mucho trabajo hemos tenido aquí los tres y por fin pasado mañana podremos darle a la gente...
Tú vienes mañana, nosotros ultimamos mañana por la noche y ya el sábado nos vemos con todo el mundo, ¿verdad?
Es que el tema está además que como llevamos unos varios días sin dormir, pero no por nervios, que también tenemos algo de nervios y demás, sino sobre todo por la cantidad de faena que estamos haciendo para que todo salga perfecto. El presencial, yo ya no sé ni en qué día vivo, ¿no? Ni en qué mes, ni nada. No sé absolutamente nada. Entonces, nada. Aquí andamos con un programa que muchos pensarían a lo mejor que no saldríamos esta semana con programa, pero sí que venimos, tal vez un poquito más cortito de lo habitual, sí. Pero no podíamos faltar a la fecha, a ese jueves 6 de la tarde, sobre todo porque el E3 está ahí, pero hay ciertas compañías que les da igual el E3 y montan su bombazo informativo por su cuenta, como ya vimos en el día de ayer. Así que ahora, cuando acabes de hablar de temas del presencial y presentes aquí a nuestro amigo Enrique, entraremos en harina en este asunto.
Eso es, en harina o en petróleo, efectivamente. Death Stranding, lo estáis viendo en el título, es uno de los temas también centrales, vamos, central, principal de este programa. Enrique, ¿cómo estás? Ahora me contarás qué tal viste todo aquello. Y tú igual, el sábado vas a estar ahí con todo nuestro amigo oyente, conmigo mañana viernes, para poder ultimar todo lo que vamos a empezar, tengo que decir ya, a contar ahora en qué va a consistir todo el tema del Reconectados presencial.
Pues locurón lo que tenemos preparado para el sábado. Yo os veo, da igual cuando escuches esto, así que el viernes os veo por la noche que llegaré a Madrid a última hora, igual que Manu, después de cumplir con mis obligaciones laborales aquí en Sevilla. Y nada, muchísimas ganas del presencial, de poder ponerle cara, de primero de veros a vosotros y leeros las 40 y estrujaros. Y segundo, de ponerle cara a todos esos oyentes y patrones que se van a dejar caer por el programa, que son un montón, que ya lo sabemos, tiene muy buena pinta, va a venir mucha gente, estamos un poco loquetes con eso, y van a venir y se lo van a pasar muy bien, se van a hartar de reír, van a beber vinagre, Manu, y se van lo mismo, eso te dejo que lo digas tú ahora, lo mismo, algo se llevan, ¿eh?
Hombre, lo mismo algo se lleva. Dice. Madre mía, sí. Bueno, ahora hablamos de ello, porque tenemos ya que nos estamos mordiendo la lengua. Pero bueno, vamos efectivamente para dentro de este programa un poquito más corto, como ha dicho Manu, pero programa que no queríamos dejar de hacer, no queríamos faltar a nuestra cita habitual, y vamos con todos los detalles de lo que va a ser el presencial de este sábado y también cómo lo podéis oír, cómo lo podéis tener los que no podáis venir. Sábado 1 de junio, 6 de la tarde, FNAC Callao, en Madrid, su forum, un espacio bastante grande, lógicamente, como siempre, nuestros patrones VIP de nivel 3, y como está así estipulado desde siempre, tienen asientos reservados en las primeras filas. Esperamos veros a todos los que podáis acercaros, amigos oyentes, en una tarde que llevamos mucho tiempo preparando, una tarde que empieza ahí, ¿verdad, compañeros? Pero que se prolongará hasta la noche, como habíamos prometido, dándoos plan. Pues hasta que las copas o lo que sea nos digan que ya va tocando irse a dormir. Bien, si os parece, estamos contando que vosotros venís a Madrid, ya sabéis, Manu está en Valencia, Enrique está en Sevilla, vamos a ser transparentes con esto, como siempre. Ellos se vienen a Madrid mañana por la noche, nosotros terminaremos de visitar los sitios por los que vamos a ir pasando para ver que está todo en orden, además del sábado a partir del mediodía irnos a montar lo que falte. Y bueno, es un programa presencial muy importante para Reconectados, es un programa donde hemos tenido muchísimo apoyo tanto de oyentes como de patrones, por supuesto, y de compañías, lo cual ahora veréis qué serie de beneficios tiene. Es un programa que no está sponsorizado, no está patrocinado, no hay un gran banner de una compañía de videojuegos detrás, ni va a haber publicidad de ningún tipo, ni nada así, quitando lo que FNAC tenga en su forum, que ahora mismo es nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que este acuerdo con compañías, ¿verdad, Manu? Y ya si quieres recógeme, nos ha supuesto hacer historia y tener, así te lo digo, y tener más de 30 juegos de premio para todos los que vengan, juegos actuales, juegos, bueno, en fin, juegazos, otra serie de premios, otra serie de obsequios, sorpresas grandes, en fin, yo estoy desbordado con la que hemos liado y me parece que todo el mundo va a quedar muy contento.
Así es, Javi, seguramente sea bastante raro a aquella persona que salga del presencial sin un obsequio, que podrá ser, ¿no? Porque al final caben bastantes personas, ¿no? Y caben más personas que premios tenemos.
Yo creo que una cosa, un obsequio, aunque sea uno, se lleva. Esto garantizado.
Sí, yo creo que sí. Es decir, nos hemos esforzado bastante, las compañías también se han esforzado para que todos aquellos que vengan, o casi todos, tengan algún tipo de obsequio. En este caso, sobre todo, esa cifra, Javi, alrededor de 30 juegos que los asistentes pues se podrán llevar, ¿no? Ya os diremos, conforme se desarrolle el programa, cómo va a suceder todo esto. Yo creo que supone un hito en todos los eventos de prensa que se han producido alguna vez en España, porque que yo sepa, nunca nadie, ninguno, ha dado tantos juegos como nosotros daremos durante este día, y sobre todo con la ilusión que siempre hemos tenido de que pasemos un buen rato, de que todos aquellos que nos sigan, todos aquellos que siendo patrones, no siéndolo en este programa, se lleven también ese recuerdo, esa alegría, ¿no? Que sea un disfrute completo y total para todos aquellos que semana tras semana nos reunimos aquí, ¿no? Unos detrás del micrófono, otros detrás de los cascos escuchándonos, y de esa forma podamos completar una promesa que ya hicimos desde el primer día que se fundó todo esto, ¿no? Este proyecto tan ilusionante, y que tendrá su primera parada, no parada de descanso, sino de punto de inflexión en este presencial que con tantísimas ganas hemos estado preparando durante estos meses.
Eso es. Apertura de puertas, compañeros, confirmado ya con FNAC, será muy poquito antes, 6:05 de la tarde, pero sí que es verdad que es posible pues acercarse antes, entiendo, y bueno, no sé si se formará cola o si no, quizás sea todo muchísimo más fluido. Es un evento también que por cuestiones de la marca que nos aloja, tiene que estar abierto a tienda, pero nosotros nos vamos a asegurar de que vosotros, amigos oyentes, tengáis una preferencia, por supuesto. No va a haber ningún problema con las asistencias y demás, ya lo venimos diciendo, han sido bastante flexibles a la hora de los aforos y todo eso. Y Enrique, tú tienes un concurso de chistes en marcha que espero pongas fin en este programa.
Sí, de hecho ya tengo físicamente uno de los premios por aquí. Y voy a añadirle otra sorpresa al mejor chiste que haga, ya sabéis, el mejor chiste, bueno, mejor o peor, depende cómo se enfoque el concurso, que hagáis tanto en los comentarios que habéis hecho en estas últimas semanas como en el propio programa, que en algún momento invocaré al espíritu de Don Chiquito de la Calzada y os pasaré el micro a ver si alguien se inventa algo ingenioso. Pero bueno, aparte de esto, que ya os digo que el presencial de Reconectado va a aparecer como Oprah Winfrey, la presentadora esta norteamericana que regalaba... No vamos a regalar coches porque todavía no llegamos a eso, pero que a ver si con suerte todos los que vengáis os podéis llevar alguna cosita a todos. O sea, yo soy optimista y creo que probablemente casi todos os llevéis algo.
Está claro.
Y ya sabéis que, vamos, que esto es una fiesta para todo el mundo, podéis venir todos los que queráis, el acceso gratuito, seis patrones, seis oyentes, seis lo que seáis. Aquí nos gustan todos los colores, de todas las razas, de todas las religiones. Eso. Así que venirse al programa,
si venirse, venirse
después, exactamente, venirse después a la cena, venirse después a las copichuelas, o sea que
vamos a hablar de todo eso. Hay mucha gente también que no puede venir, que nos está preguntando si va a haber una emisión en directo. Bueno, pues por cuestiones técnicas, meramente, por no querernosla jugar con la conexión que haya allí dentro y demás, no lo vamos a emitir en directo, pero sí os animamos a que estéis muy pendientes, y hasta aquí podemos leer, a la cuenta de Twitter de @reconectadospod, los que no podáis venir y queráis estar un poco de corazón ahí con nosotros. También, si estáis a tiempo, espero que sí, que estáis escuchando esto muy pronto, jueves por la tarde, todavía estáis a tiempo de mandarnos vuestro vídeo saludo para que os pongamos cara por allí, a la dirección que está aquí abajo en la descripción, a esa dirección de email. Y os digo más, Lo que sí os podemos garantizar, por supuesto, es que el domingo por la tarde o el lunes, yo supongo que el lunes por el tema de las resacas y todo eso, tendréis el audio íntegro del Reconectados Presencial y todo lo que allí se cueza, para los que lamentablemente no podéis venir, que también nos habéis hecho llegar, que sois muchos, que os encantaría y que bueno, que no os podéis acercar este fin de semana por una razón o por otra. Lo que sigue, pues una vez acabado el programa, que por cierto estará Sergio González también con nosotros, y que por cierto quiero aprovechar ya para agradecer desde aquí a diferentes compañías colaboradoras que han hecho posible tantísima cantidad de regalos, no solo los que aportamos nosotros, sino sobres y cajas que nos han hecho llegar para, oye, ya sabemos que es vuestra gran fiesta, queremos colaborar y que sorteéis esto y que sorteéis lo otro, como PlayStation, Activision, Ubisoft, Koch Media, en fin, las grandes compañías. Agradecimiento desde aquí ya a ellos. También Sergi estará con nosotros, por supuesto, en mesa. Nosotros estaremos súper cerca, en el sentido, queremos estar directamente integrados con vosotros. Habrá micro para el público y luego, una vez que acabemos el programa, una vez que recojamos y demás, os citamos a todos en Oh My Game, uno de los restaurantes gamers de la capital, ya sabéis, que se encuentra en la calle Luchana, y a partir de las 9 de la noche, esto sí con un aforo más limitado, es un plan un poquito más exclusivo, ahí sí que os pedimos puntualidad, pues podremos cenar todos en toda la planta de abajo que está reservada. Cenar juntos, charlar de videojuegos, en fin, todo lo que os dé la gana, y que empiecen, pues bueno, a correr las cervecitas, ¿no? Yo creo, compañeros.
Sí, así es, Javi, y muy importante el recalcar lo que has dicho, ¿no? El tema de la puntualidad, porque hay que entender que un local de estas características tiene un aforo ilimitado, y todos aquellos que no estén allí a las 9, pues va a ser muy complicado que puedan entrar, ¿no? Por cuestiones de seguridad no puede entrar todo el mundo que quiera, así que esto hay que tenerlo bastante en cuenta para que todo aquel que tenga planeado el alargar la fiesta, ¿no? Por decirlo así, que esté ahí en el momento que nosotros decimos.
Y recordad, chicos, que para poder alargar la fiesta hay que cenar bien.
Hay que cenar bien. Desde aquí también agradecimientos a Oh My Game por todas las facilidades. En cuanto supieron que había Reconectados Presencial, bueno, fue muy fácil todo el contacto y hemos tenido muchas facilidades para poder contar con todo su espacio, ¿no? Más cosas. Una vez que acabemos de cenar, de charlar allí, pues yo supongo que nos iremos de fiesta y todo eso, por lo menos a tomar unas copitas. Y bueno, yo espero, compañeros, que os controléis un poco, que el E3 está encima, que tenemos que hablar de muchas cosas en el presencial. Esto sí que, si os parece, lo vamos a dejar un poco de sorpresa para ya in situ. No hace falta anticiparlo de todo lo que vamos a hablar, aunque está claro también que hay una serie de propuestas de nuestros patrones que hemos recogido a través de ese grupo de Telegram, ya sabéis, que tenemos con todos los de nivel 2 y nivel 3 que nos están apoyando en www.patreon.com/reconectados. Bueno, pues pasamos hace un mes y medio, ahora o así, compañeros, una encuesta donde, además de preguntarles si iban a venir, si iban a venir con alguien, si hacía falta alguna necesidad de, pues bueno, no sé, por ejemplo, una discapacidad de silla de ruedas o algo, poner alguna rampa, todo este tipo de cosas de accesibilidad, que sabéis que nos preocupamos muchísimo por ello también, y que todo esté en orden, pues también una pregunta final de sugerencia de temas. Hemos recogido todo lo que nos han dicho, hemos formado un guión para entonces, que esto sí que lo dejaremos para allí para desvelar, y luego también hay que decir que en el programa tenemos bastantes sorpresas, y una para nosotros, y ya no podemos decir mucho más, esto es un teaser como el de Kojima, más quisiera yo, una para nosotros totalmente crucial, un momento determinante en el proyecto Reconectados, es buena, no se acaba esto ni nada de eso. Y bueno, compañeros, yo estoy totalmente emocionado, con ganas de hablar de ello, y no sé, y creo además que va a haber bastantes sorpresas también por contenido que nos han hecho llegar, por bueno, por muchas cosas que van a pasar allí en ese momento tan especial, ¿eh?
Sí, yo creo, Javi, que estamos poniendo el listón tan alto, creo yo, que será complicado si, cuando hagamos próximos presenciales.
El segundo, ya ves.
El segundo va a ser un bajón, ya.
Lo digo desde ya, ¿no?
Lo digo desde ya, o sea, a día 30 de mayo ya os digo que no.
Hombre, esto es importante para nosotros, mano. Siempre una primera vez, uno tiene que estrenarse con por todo lo alto si puede, ¿no? Luego ya, pues, esto como la serie. Ya el segundo capítulo baja un poquito, pero ya tienes que guarda a la gente, pues nosotros intentaremos cazar las sorpresas, ¿no? Y,
sí,
y que todo vaya bien.
Y al final va a ser un reflejo de la evolución del proyecto, creo yo. Evolución que no se podría entender sin toda la cantidad de oyentes y patrones que tenemos detrás, ¿no? Ya lo dijimos en su día.
Se lo debemos todo a ellos, ¿eh? Esto también es así.
Sí, sí, sí. Por eso que me parece muy, muy importante el recalcarlo, ¿no? Porque, por supuesto que hay esfuerzo por nuestra parte, pero también hay mucho esfuerzo por la suya, porque gracias a ellos, semana tras semana estamos aquí, y gracias a ellos vamos a poder hacer lo que haremos durante el presencial, ¿no? Un presencial que ya digo que me hace especial ilusión también, porque vamos a poder ofrecer a todas estas personas que nos apoyan un momento que yo creo que no se ha vivido nunca en la historia de la prensa española. Exacto, de presenciales, pero ya no solo de podcast, sino sí, también incluso de webs importantes, ¿no?, que hay en el sector. Y eso pues a la vez me llena de orgullo y también de alegría, ¿no?, por poder ofrecer esta serie de cosas, de sorpresas, ¿no?, que tendremos ahí.
Bueno, pues yo creo que ya basta del autobombo. No, teníamos que contaros todo. Ya sabéis que nos gusta este proyecto, consiste en seros transparentes. Así lo hemos organizado, así hemos desplegado el itinerario dentro de lo que podemos desplegar hasta ahora. Queremos guardarnos alguna imprevisto, ¿no? Algo que os sorprenda también allí, claro, por supuesto. Y así os esperamos el jueves a las 6 de la tarde, lo dicho, en FNAC Callao, este jueves 1 de junio. Esperamos que no escuchéis este programa cuando ya sea tarde. Lo veníamos avisando y ahora ya pues hemos puesto un poco las cartas sobre la mesa. Nos vemos allí, pero antes vamos a hablar de otra cosa, de otra persona. Suena música de apocalíptica porque ayer Death Stranding fue, decíamos, trending topic mundial durante un montón de horas con un streaming de un tráiler de casi 9 minutos, 8:51 concretamente, que bueno, que enloqueció a las redes sociales, que puso fecha al juego antes de lo que yo ya reconozco preveía. Sale el 8 de noviembre, exclusivo de PlayStation 4, se encargó PlayStation de hacer muy clara y muy grande la palabra exclusivo. Esto nos lo desdibuja de esas veces que hemos dicho que al principio sí que ponía first on y apuntaba a PC. Y bueno, compañeros, qué decir de la Kojimada. Si os parece, primero os hablamos de la forma y luego ya del contenido. De la Kojimada, de ese teaser inicial, esa, desde mi punto de vista, vuelta de tuerca a cómo hacer un anuncio, a cómo promocionar de manera online y a cómo ser astuto en que las manos iban quitándose de la... Perdón, iban metiéndose manos en la pantalla, manos que quitaban la mancha negra y dejaban ver poquito a poco qué es lo que tenía para nosotros el creativo japonés.
Sí, a nivel de posición de cómo se ha presentado esto, Manu, Javi, de nuevo Kojima vuelve a liarla, vuelve a hacerte un contenido, el anuncio de un contenido de forma espectacular, porque 24 horas antes se activa el streaming y todos creemos que, bueno, que eso va a quedarse ahí estático hasta que llegada a cierto momento, llegada a cierta hora, el trailer va a saltar. Y al poco que la gente va entrando, y han tardado bastantes horas, porque el tema de que a medida que entraban más jugadores iban saliendo más manos y se iba desbloqueando más la pantalla, prácticamente no se ha empezado a comentar hasta las 12 de la mañana, a las 11 de la mañana del
día
del,
sí, ¿no?,
del miércoles. O sea que majestuosa la forma de presentarlo, muy interesante, muy bien trabajada, muy una lectura muy muy buena a nivel de marketing de lo que quiere el contenido, de lo que quiere el jugador y de lo que quiere la comunidad. Y de nuevo, Hideo Kojima en estado puro.
Y el mensaje, Enrique, que tiene el juego, porque todo esto de unid vuestras manos para conseguir un fin común es la línea filosófica de Death Stranding. Yo he estado revisando,
y es lo que se ha hecho con el trailer.
Sí, he estado revisando entrevistas de Kojima y ya él soltaba este tipo de pildorazos, ¿no? De vas a tener que conectar con otros jugadores para entre todos, no sé qué. Bueno, veremos en qué queda todo eso. También te digo, y seguramente Manu, que es más escéptico que tú, esté conmigo, yo creo que había truco. O sea, lógicamente
es que
se acercaba
el trailer. Yo estaba aquí callado y estaba pensando, sí, oye, os estáis flipando,
vale, que
mucho,
sí,
aquí los
que
dos.
Sí, que sí, que a medida que se acercaba el tráiler, pues iban apareciendo, claro, más manos y al final pues se veía. Da igual que hubiera 40.000 espectadores que 200.000. Yo esto creo que estaba así programado,
sí,
y ya está. No me,
exacto,
creo que hayan hecho un algoritmo para que se vuelva a empezar.
No, que va, que pues
ni mucho menos,
no te
da igual.
Así.
Vale, ok, pero ¿y la sensación,
Manu?
¿Y la sensación, Manu?
Sí, sí,
y,
a ver.
Y el que... sentir que entre todos aportamos para que al final se vea.
Pero,
no es nivel PT a nivel teaser, pero me parece...
Yo he perdido el tiempo durante la tarde de ayer, lo perdí bastante mirando a ratos el streaming, y eso fluctuaba hacia arriba y hacia abajo, y las manos iban progresivamente desplazándose de forma casi aritmética, ¿no? Por decirlo así. Pero para nada creo yo que estaba detrás la cantidad de gente que había, o la cantidad de manos, ¿no? Porque había un montón de gente en el chat poniendo emojis de manos, ¿no? A ver si así la cosa se iba. Pero bueno, es un truco que está muy bien. De todas formas, Enrique y Javi, os tengo que decir dos cosas. Primero, no son pioneros en este tipo de estrategia. Que yo recuerde, y seguro que me dejó alguno, Fallout 76 sobre todo, que es el más reciente, creo, hizo lo mismo con el
State típica. Tuner.
Claro, y la gente ahí pues pendiente de a ver en qué momento.
Sí, pues
eso empezaba.
State Tuner y ya, mano, pero claro, no sé, lo de las manos le ha dado el
y luego punto. Aparte,
aparte, la ambigüedad del eslogan del juego, el Tomorrow's in your hands, o sea...
Tampoco creamos que eso, Hideo Kojima es el artífice de... el apartado de marketing de PlayStation que está detrás, porque si hiciera también marketing no haría ya otra cosa, y sabes que es algo lo suficientemente complicado como para que él esté detrás de todo esto, que no te digo yo que se haya involucrado, sí, pero...
¿Y PT que lo pensó Konami?
En ese caso yo te lo compro, pero en este en concreto, que ya os digo yo que no es nada del otro mundo, que no ha inventado nada, que ya hemos visto esto anteriormente, lo único que aquí tenemos manos en lugar de otra cosa, pues no veo yo que sea algo revolucionario. En el caso de más que de PT, que te lo podía comprar de alguna manera, yo sobre todo con la promo de Metal Gear Solid 5 en su momento, con aquello de Not Kojima, no sé si os acordáis,
una cuenta de Twitter. Moby Dick Studio.
Efectivamente, ahí sí que creo que él sí que metió bastante mano, pero vaya, es también opinión, seguramente tendría un equipo de marketing detrás, siempre hay un equipo de marketing detrás, ¿no? Pero en este caso, sobre todo cuando hablamos de PlayStation, que ya sabéis que controla muy mucho todo este tipo de estrategias y tiene un equipo tremendo, es muy inverosímil el pensar que él es la única mente detrás de todo esto. Así que vamos a relajarnos.
Ya te invocaré. Ya podemos hacer un mini debate en el presencial. A ver cuánto.
Mira, pues ya tenemos ahí.
¿Y cuál apunta la
un mini
mía, pero yo creo que
debate,
sí.
Pero como el meme de Squirtle, vamos a calmarnos. Que Kojima es muy bueno, pero que tampoco nos flipemos.
No, sobre todo, Manu, con el tema de vamos a calmarnos. Yo me reía mucho el martes por la tarde cuando salió el primer teaser y decía. La frase está en inglés del mañana.
El mañana en tus manos.
Mañana,
lo que pasa es que
realmente
era
lo que decía
in your hands, y parecía.
Claro, el mañana, el futuro está en tus manos. No que mañana se haya el juego, que la gente se empezó a montar unas pájaras ahí. Vos sí. Se saca mañana, lo lanza mañana. Pero no, por favor, que tenemos 7 años o qué.
Yo esto como pasa. El problema fue la traducción literal de eso, ¿no? Que claro. Decían mañana ya, y no es el mañana, efectivamente, que no es exactamente.
Es como
mismo.
Sustantivo, el mañana, claro. Sí.
Exacto. Sí que luego hubo gente que lo cubrió un poco con que habrá demo, no sé qué, pero también era inverosímil por el tipo de juego que es. Porque es un juego en el que tú puedas sacar una demo y con eso hacerte una idea, sobre todo porque al final la estrategia de comunicación se ha basado en la confusión. Yo he visto a muchos compañeros que han hecho teorías loquísimas mirando frame a frame, intentando montarse en un momento la trama, que oye, que me parece guay, ¿no? Porque al final el público también está intentando ver exactamente qué es lo que hay detrás de todo esto, pero es que no vamos a acertar nadie nunca en la vida todo esto con las piezas sueltas que ha habido. Y eso que este último tráiler de 9 minutos, que es un poco la turra, es decir, a mí me ha gustado, pero se ha pasado un poco. ¿En serio?
A mí se me ha hecho súper corto.
Yo os tengo que ser claro, es decir, a mí que me cuentes todo esto, pero realmente no me estés contando nada, me puedo flipar mucho con a nivel técnico lo que me propones. Me puedo flipar mucho también en el sentido de que me estás cambiando un gameplay que habitualmente en los mundos abiertos suele ser de acción y de violencia, que aquí hay violencia pero no tanta acción. La que hemos visto a Sam, que es el personaje que interpreta en Norman Reedus, que la violencia o las acciones ofensivas, por decirlo así, las usa en muy contadas ocasiones. Lo hemos visto más desenvolverse en un mundo abierto, que ya sabemos que era un mundo abierto desde el primer día prácticamente, donde tiene que superar ciertos obstáculos de una forma no convencional para lo que es un videojuego, pero sí muy verosímil, ¿no? Para lo que sería pues la vida real, en el ser, quitando por supuesto que aquí estamos hablando de un título de ciencia ficción y vas a tener tus herramientas, pero me refiero a que no vas a poder ir saltando como si fueras un superhéroe de roca en roca y sí que te pasa absolutamente nada, ¿no? Sino que el propio terreno, el propio escenario te va a marcar de alguna forma el gameplay, ¿no? Por decirlo así, del juego. Entonces, este tipo de cosas sí que creo que podemos sacar ciertas conclusiones o podemos ponerla en valor, pero sí. Llegar incluso a hacer teorías loquísimas de que este personaje seguro que resucita y muere y no, a ver, no porque conocemos a Kojima y la jugada del despiste está haciendo que la promoción se base principalmente en los actores que participan en todo esto, porque estaremos de acuerdo, chicos, que Death Stranding es el juego con mayor y mejor reparto de la historia de los videojuegos, sobre todo por la cantidad de actores que intervienen.
Hombre, ahí no sé yo, no estoy
o sea,
creo que
sí, 100% Enrique,
de acuerdo porque...
Por la cantidad que intervienen, Enrique, y por la relevancia de su interpretación.
Sí,
claro.
Pero la relevancia realmente, a ver, que no es por quitarle peso a ninguno de los miembros del reparto de Stranding, pero los nombres mediáticos, los que la gente se va a acordar, son Norman Reedus y Mads Mikkelsen ahora mismo, y siguen siendo esos dos.
Y Guillermo del Toro,
o sea, sí, y Guillermo del Toro es como Torrente cuando sale en la
Troy
película
Baker
haciendo
también.
Un cameo.
Y Troy,
sí,
Baker,
pero,
claro.
Pero que no quiero dejar de recordaros las cosas que ha hecho Quantic Dream con gente que,
sí,
bueno,
con Ellen Page y Willem Dafoe no estaba en su momento. Ellen Page sí, pero son dos, es que aquí son cuatro.
Ahí voy, de hecho el único título que en mi mente rivalizaba de alguna forma era Beyond, también porque tuvo una carga muy importante, ¿no?, de la interpretación de estos actores. Pues que aquí esto lo supera con creces. Siempre hemos hablado y hemos hecho la coña de esas aspiraciones un tanto, no sé si frustradas, pero aspiraciones al fin y al cabo que tuvo Hideo Kojima desde siempre de ser una especie de director de cine, y esta es la oportunidad dorada que ha tenido, ¿no? Ha tenido libertad creativa y ha tenido incluso a los actores que, sin dudarlo y sobre todo con cheques detrás, han querido participar de todo esto. En el caso sobre todo pues de Guillermo del Toro y Norman Reedus, sabemos que no es solo la implicación monetaria, sino que haya algún tipo de relación entre ellos que provoca que vayan a participar de esto, y me parece un hito muy importante, ojo, en la historia de los videojuegos. A lo mejor penséis que soy un poco exagerado, pero todo esto al final desemboca en la capacidad que tiene Kojima para realmente ser la única estrella o del top 3 de las estrellas que hay en el desarrollo del videojuego, capaz de aunar a todos estos elementos interpretativos, a todos estos actores y actrices, pero también de tenernos a todos en vilo, de ver lo que hace, ver qué reinventa, ver qué propone. Y eso yo creo que no se lo puede quitar nadie, por mucho que nos pueda gustar más o menos sus juegos, que su estilo tal, pero eso es así. Y viene un poco al hilo, y termino ya, de lo que hemos hablado alguna vez aquí, que hemos criticado en muchas ocasiones que las entrevistas generalmente a ciertos desarrolladores internacionales, que puede parecer que tengan renombre y tal, no acaban nunca de extraerse nada de ellas, porque creo que pocos personajes de este tipo despiertan tantísimo interés como Hideo Kojima, ¿no? Y entonces a ese nivel el tío está a años luz de cualquiera.
Independientemente de esto, Manu, que ya conocemos de sobra el potencial que tiene la figura de Kojima, y aquí lo que importa realmente es el juego, y resulta un poco irónico que, como tú bien dices, a pesar de tener, debe ser el juego con mayor reparto de actores y actrices reales, muchos de ellos conectados al universo de Hollywood, ya no solo ahora, sino también en el pasado, es un juego en el que hemos visto en sus trailers más partes jugables, que a fin de cuentas es lo que nos va a interesar, o sea, cómo se juega Death Stranding o de qué va Death Stranding. A día de hoy no podemos decir el juego a ciencia cierta su argumento es tal, porque no se ha desvelado el argumento. Sabemos que Sam en este caso es un portador que se encarga de ir a diferentes asentamientos humanos, porque por alguna razón os hablo un poco de lo poquito que se sabe, que seguramente a lo mejor esto cambie cuando salga el juego. Se ha ido a la mierda la sociedad, y Sam, con su papel de portador dentro de Bridges, que es una especie como de organización, como una especie de ONU, va conectando asentamientos que están cerrados o
reconectando, Enrique, reconectando. No, es que parece sí, coña, pero es importante que lo usemos porque
10 de 10. Este juego es el juego del programa.
Ahí está el tema, ¿no? Y porque me ha hecho mucha gracia durante todo el tráiler, ese que es cierto, insiste mucho en ese hecho, en el tema de reconectar personas, ya sea porque ahora mismo la situación en este mundo están separadas, porque y es una de las teorías que hay, porque hay como saltos temporales o puede haber universos paralelos, que yo me inclinaría más por esto, pero ya digo, no venimos aquí a elucubrar, pero el caso es ese, el centro del juego va a ir de alguna manera de las relaciones humanas.
Sí, eso además es por lo que hemos estado viendo en el trailer, las conexiones entre personajes, los diálogos, es lo que siempre que Kojima juega mucho con las dobleces, porque se plantea que Mads Mikkelsen puede ser el antagonista, pero después lo vemos en una posición diferente. Nada es blanco y ni nada es negro los juegos de Kojima.
También,
siempre,
claro, los antagonistas de Kojima son interesantes por eso, porque se les mete trasfondo y al final hasta empatiza.
Es
un
que
poco, sí.
Incluso si me lo permites, incluso Skullface, que era el antagonista de Metal Gear Solid 5, que sí que es verdad que estaba por debajo del resto, no dejaba de ser un antagonista con mucho contexto y realmente interesante. El caso es que, bueno, lo que hemos visto a nivel de jugabilidad, que nos interesa mucho, el tema de armas, se ha visto armas, se ha visto la moto, se ha visto el menú, se ha confirmado también que tiene multijugador asincrónico, en el que pues yo voy a poder ver a lo mejor el avance de Javi por una zona determinada, o los jugadores parece que van a poder compartir como bases o como campamentos. No se ha detallado todavía.
Yo no creo que nos crucemos con otro, fíjate lo que te digo, pero sí que creo que habrá información que yo pueda saber de los demás, sí.
Claro, lo que haga otro, yo no creo que va a ser como lo que hemos visto en Dark Souls tradicionalmente, pero guay, pero con mucho contexto y viendo que el impacto de lo que tú hayas hecho 2 horas antes, si estamos compartiendo a lo mejor mundo.
Pero por ejemplo, no puede ser, Enrique, no sé. Porque todos jugamos con Norman Reedus, con Sam
Bridges. Sí, pero los cráteres, como cuando muere se forma un cráter, eso supuestamente va a tener impacto en nuestra partida. Entonces ya te digo que todavía no sabemos nada de forma 100% exacta, pero yo creo que sí que va a multiplicar ese concepto, sobre todo jugando ya no solo con el tema de las conexiones entre las diferentes zonas del mapa o las diferentes tribus o lo que nos encontremos, sino además los diferentes jugadores. O sea, esto, y yo el jueguito este que hemos visto en el tráiler, de a más manos más se ve, más jugadores lo están viendo, más espectadores, más pronto se libera, esto yo creo que va a tener también implicaciones en el juego. Y recordad que ya, además, Kojima lo intentó con Metal Gear Solid 5 con el tema del desarme nuclear. Logro aquel con el que decían que aspiraba que le diesen un premio Nobel de la Paz y todo el rollo este. A aquello se le quedó a medias porque el juego salió sin terminar, pero aquí ha tenido tiempo para terminarlo y ese concepto yo creo que lo va a recuperar y algo grande vamos a ver ahí.
Bueno, yo lo que sí he visto, mis sensaciones son que encuentro un juego muy de autor. Encuentro un juego que creo, chicos, que no va a ser muy, muy grande. De hecho, pensad que han sido 3 años de desarrollo lo que lleva Kojima con la nueva Kojima Productions y PlayStation haciendo esto. Sí va a ser un juego caro, es una superproducción. Usar el motor Décima está claro que ha dejado graficazos, es el motor de Horizon Zero Dawn, como sabéis, y aquí está a un nivel más. Vamos, todo lo que es vegetación y demás, si Horizon ya no flipó, esto parece más todavía. También en el acabado de los rostros, en la expresividad de los personajes y en ese punto cinematográfico. Pero creo que va a ser un juego que a lo mejor en 10 o 12 horas te lo quites, ¿no? Porque que nadie espere un mundo abierto de 40 o 50 horas, porque creo que eso no es. Y gracias a Dios, ¿eh? Porque así va a quedar todo más cohesionadito, más de autor y más memorable. Sí que espero, creo que el listón está súper alto, espero que Kojima, tras tantísimo hype y tras darle tanta identidad a todo, una historia tan rara que no parte ni siquiera de un mundo que sea real, no es la ONU hace un ataque con los marines de Estados Unidos, ni muchísimo menos un juego de Tom Clancy y esto. Y luego con algunas mecánicas que son interesantes, como cómo se va a manejar todo el tema del sigilo, lo hemos visto ahí agazapado en la hierba, hemos visto también combates cuerpo a cuerpo, pues bueno, contra diferentes enemigos, como son esa facción terrorista que se llama los Homo Demons, o esos bichos siniestros un poco transparentes o translúcidos que son los EV. Sabemos detalles, como efectivamente que es un portador de un bebé que lleva detrás, que bueno, que los enemigos estos se pueden mover por diferentes sustancias, incluidos el chapapote negro este, y todo eso creo que puede crear situaciones jugables, como decía Manu, muy basadas en los niveles. Espero que no sea un mundo abierto muy abierto, porque sí que, incluso fijaos el punto de sentirlo de autor, que me ha chirriado verle cuando ha abierto la ruleta de ítems, y no sé si como que cogía uno, ¿no? Uno de los ítems que de los que le salen en esa ruleta. Me ha parecido eso tan videojuego tradicional, convencional, genérico, que no me ha gustado verlo. Pero bueno, no pasa nada. Entiendo que, jolín, al final es un videojuego, tiene que haber gameplay. No va a ser aquí una experiencia loca.
No, claro. No, y de hecho, pero... Javi, hubiéramos tenido un problema si en este tráiler de 9 minutos no hubiéramos tenido un gameplay algo más específico, algunos ejemplos, que de hecho están puestos adrede para que empecemos a tener conciencia de lo que va a ser este título. Que sí, que en trailers anteriores habíamos visto a Sam dando vueltas por la hierba, pero no hasta este punto. No,
no
habíamos
es que aquí visto se ha visto una moto y todo. Exacto.
No habíamos visto cómo con la mochila de globo iba corriendo y pegando al resto de perseguidores que tenía alrededor, como en algún momento determinado este tipo de, ya digo, saltos temporales o universos paralelos dispara, incluso con algo que parece una pistola, ¿no? Hemos visto diferentes situaciones y sobre todo hemos visto, ya digo, y vuelvo a recalcarlo, que aunque hay ciertos momentos donde, como lo de la pistola o a base de puñetazos, se enfrenta a enemigos, me da la sensación de que no va a ser la mecánica principal, de que nuestro personaje
en concreto... No, yo creo que eso va a ser en momentos contados, ¿verdad? Sí.
Sí, que nuestro personaje en concreto no va a ser un soldado, una especie de héroe súper valiente.
No, no es un juego de tiros. De hecho, creo que eso es. Que va a estar muy reforzada la sensación de escape. Tanto es así, Manu, que ahora me estoy ordenando un poco las ideas de todo, de ver tantas veces el tráiler. El objeto que saca es una escalera de mucha longitud, una escalera de bomberos con la que subirse a un sitio aparentemente inaccesible, ¿no? Entonces esto, pero y luego creo, incluso también una cuerda para descolgarse haciendo rappel.
Esto ya sería meternos en especulación, que no es el caso, pero bueno. Que en otros trailers se ha visto, ¿recordáis que en la primera vez que se ve un arma en el juego es un trailer en el que tiene un plano aéreo que va acercándose a Sam y hace así con la mano, saca un arma y tiene unas piezas alrededor del arma, digamos que la suelta de un molde, ¿no? Pues yo creo que es que en las bases tienes impresoras 3D para hacer los objetos que necesites, creo,
O sea, que claro, ya empiezan las teorías, pero que... Lo que quiero decir que si esto es así, jolín, lo de la escalera es una tontería, no se ha usado nunca en este estilo en videojuegos, poder crear como un puente así, en videojuegos tridimensionales, quiero decir, porque es muy larga. No es una escalera de la saco y la apoyo en una pared en vertical, sino que crea una rampa no demasiado inclinada que le permite llegar a otra superficie. Eso me parece, Enrique, que bien aprovechado y bien jugado, a nivel navegación y exploración, puede ser interesante. Pero de nuevo, estamos elucubrando. Yo estoy con Manu. Creo que los momentos de tiroteo y de dar puñetazos van a ser 4 contados. Y gracias, porque también así tendré la sensación de mundo opresivo en el que no me merece la pena exponerme y liarme a golpes ni a tiros, ¿no? Y creo que eso es importante también en la ubicación tan húmeda que hemos visto, ¿no? Que viene a ser un poco como Estados Unidos. No se sabe concretamente todavía si va a ser qué parte, ni qué mundo, ni qué estado. Pero sí que, bueno, pues mucha vegetación, mucho sitio donde esconderse, unos climas muy nublados, muy muy interesante estéticamente. Sí, el
es
entorno.
Muy bucólico también.
Me parece que estamos hablando de una especie de Estados Unidos donde más que unión de estados son unión de ciudades, ¿no? Parece también que habrá ciertas empresas privadas detrás, ¿no? Es un poco también la temática de, no de Metal Gear, pero de alguna forma se ven ciertas cosas heredadas o ciertas inspiraciones tomadas de la saga anterior, este tipo también de conspiraciones, ¿no? Puede llegar a aparecer todo esto y en general, ya digo, da más o menos, pone las piezas encima de la mesa, pero están totalmente revueltas, están totalmente desordenadas. Y sigo pensando que hasta que no lo tengamos entre manos, por mucho que hablemos, por mucho que digamos, por mucho que pensemos, no vamos a sacar nada en claro y podríamos hacer de este programa luego algo digno del club de la comedia, en el sentido de las pocas cosas que podamos acertar, ¿no? Porque no es la intención la de Kojima de que sepamos absolutamente nada. Sí que a lo mejor que nos calentemos la cabeza, pero ya digo que con nulo éxito. Lo que sí que queda claro es que él mismo ya está poniendo el listón extremadamente alto, porque de alguna forma el anuncio, de alguna forma la manera de hacer marketing en este sentido, ¿no? Sin dejar las cosas demasiado claras, hace que todo sea muy pretencioso, hace que todo sea voy a reinventar el videojuego, que a lo mejor lo hace, pero yo creo que ahora mismo cualquier cosa que nos encontremos que no sea algo totalmente distinto a lo que hemos visto, nos decepcionará.
Es con decir, ese espíritu indie incluso, ¿no?
Claro.
De juego,
exacto,
arriesgado.
Yo busco realmente, y ya digo que vale, son mis expectativas, pero también están siendo generadas, busco de alguna forma la reinvención del mundo abierto. No, pero Javi, si estamos hablando de mundo abierto, de que renuncian parte a la acción, de que estamos encontrando elementos extraños que van más allá de enemigos corrientes, de escenarios que son de alguna forma motor narrativo de lo que va a ocurrir, porque son las señales que nos está enviando. Si
lo no del cumple, clima, no, claro, se te olvide, o sea, eso de,
exacto,
de que
el tema de la lluvia,
controlable por los personajes,
no, aparte del poder de la lluvia y el envejecimiento, sí, y todo esto. Es decir, hay un montón de elementos que nos hacen pensar y que sobre todo nos están mandando ese mensaje de que nos vamos a encontrar con un juego totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora, porque hasta ahora el ABC del mundo abierto es coleccionar, patearse el mundo y matar enemigos, y no hay más, y puedes darle vueltas y bueno, pues puedes coger y misiones más o menos repetitivas, argumento no sé qué, pim pam pum, pero es así. Y no,
bueno,
y,
hay...
Sí,
también,
Javi.
También hay, sí, pero que digo que también tienes otras cosas típicas de los mundos abiertos y de Horizon mismo, que es el dichoso escáner de pulsos ese, sí, o visión detective.
Pero
o
que el género, sea, pero que el género es el género, por supuesto, y en el mundo abierto vas a tener
pesadilla,
libertad.
Por favor, no hay otra forma de llevar el sigilo a las consolas.
Pero me entendéis, ¿no? Y sí, sobre todo también por todo el histórico del culebrón de Venezuela, de vamos ahora que me voy de Konami porque me tratan fatal y voy a hacer lo que siempre he querido hacer y nunca me han dejado porque no es comercial, y ahora PlayStation sí que me deja porque con mi nombre va a vender mucho. Uh-huh. Y tiene todos esos elementos para que venga y nos vuele la cabeza. Y ojo que ya no estoy hablando de que el juego sea bueno o deje de serlo, sino de que sea algo sorprendente, que no siempre tiene que ver con que algo sorprendente sea bueno. Así que vamos a ver qué ocurre. Lo bueno es que lo tenemos cerquita, lo tenemos el 8 de noviembre. PlayStation Taiwan, como siempre, no digo que PlayStation Taiwan siempre la cague, sino que como siempre...
Ya van unas cuantas.
Claro, sí, como siempre suele ocurrir en estas ocasiones, pues alguna parte de la cadena de promoción pues falla y lo desveló antes del momento, y por eso el éxtasis no fue total, ¿no? Después de ese tráiler. Pero ya digo, lo tenemos ahí. Y por cierto, apreciación importante, Jason, a ver si lo pronuncio bien, Shader, ¿no?
Sí,
editor de Kotaku, comentaba que es posible que haya habido una especie de trasvase de fechas,
¿no?
Intercambio de fechas, mejor dicho, efectivamente, Javi, entre The Last of Us Parte 2 y Death Stranding, ¿no? Que en un principio pudiera ser que Death Stranding llegara más tarde porque el desarrollo parecía que iba a tardar un poquito más, pero al final eso se ha adelantado y, por supuesto, ha tenido que desplazar a The Last of Us Parte 2 a un poquito más adelante, porque si no te encuentras en campaña de Navidad con dos titulazos tremendos, con una inversión de marketing brutal para los dos y que pudiera llegar a solaparse. Así que ahí tenemos un poquito la pista, que Kotaku ya sabemos que siempre están bastante
informados. Sí, es Raider, además, sabe...
Acertado bastante,
sabe latín. Sí, sí.
Entonces, tendríamos, y te dejo ya hablar, Enrique, que estoy aquí haciendo un monólogo total, tendríamos principios de 2020 de Last of Us Parte 2 y tendríamos final de año
Tsushima.
Death Stranding, faltaría Tsushima, ¿no? A ver dónde
Tsushima
queda
entre y todo. No te olvides, Manu, que se rumoreaba que había otro proyecto en desarrollo, sí, del que todavía no he dicho nada. Que puede ser esa revisión de Demon's Souls o puede ser otra cosa, quién sabe.
Una cosita, Vengadores no es exclusivo de Play, ¿verdad?
No, Vengadores es multiplataforma.
Que por cierto quedó totalmente anulado y tapado al lado del follón de Death Stranding.
Ah, brillante Square Enix haciendo el anuncio de esto ahora.
Ya, eso Enrique está preplaneado y ya pues lo dejan programado, ¿no? Con el Hot Suite dejan las redes sociales programadas.
No, hombre, no, eso
lo
sabe,
que sí,
lo sabiendo,
pero te digo una cosa, a mí me acaban de alegrar más todavía. E3, ¿eh? La conferencia de Square Enix va a ser para
conseguir
las palomitas, sí.
Solamente Final Fantasy VII Remake se merece una conferencia el sol.
Sí, eso es verdad.
Lo que os iba a decir es que ya para cerrar el tema de Stranding, la edición coleccionista, con un montón de cosas para coleccionar, o a la redundancia, y ese pedazo de bebé en cápsula, a tamaño guapo, para ponerlo en la estantería, que todavía no se puede reservar, pero vamos, ya le preguntaba a un amigo que tengo en Game, le pregunto al amigo que tengo en otra tienda, eso los quiero yo ya, 200 pavos más
no,
o menos.
No va a ser, para quien no sepa de qué va el juego, o sea, para mi madre no va a ser un poco desagradable un bebé, un feto
yo
ahí metido,
lo
pongo
en
ahí líquido amarillo.
Me lo llevo todos los días en el autobús para el trabajo.
Mira, yo...
en la mochila.
El instinto paternal de Enrique lo levanta Kojima.
Que seguro que además al líquido del cacharro se puede recargar y se mueve o algo.
Yo, chicos, os iba a decir que en el grupo de Reconectados, cuando lo pusieron, lo primero que dije, que parecía la edición especial Reixulona, que solo le faltaba el cassette de Camela, con todos los oros que va a venir.
Viene con unos cuantos oros, sí.
Viene un montón de oros, ¿no? Y digo, joder, aquí te has pasado.
Y no te has vuelto loco, tú que eres muy de esto.
Yo soy muy de eso, pero cuando tiene algún elemento más, ¿no? Que sea todo dorado, pues me recuerda a Camela y chandal de Adidas. Así que no, en ese tema, pues no me acaba de llamar la atención, y sobre todo el precio, ¿no? Que será totalmente prohibitivo. Pero bueno, Enrique, si te quieres gastar el dinero en eso, no voy a ser yo quien te lo pida.
Nada más que se pueda reservar, me la reservo. O sea, así te lo digo. Mira que yo no soy de reservarme ediciones.
Qué loco.
Que rara vez me pillo una edición de coleccionista y muy rara vez la reservo antes. Pero esa,
luego no,
vamos,
te gusta el juego, te va a...
Pues si no me gusta, tendré un gran bebé en el escritorio.
Para que veáis, amigos, ¿eh? Aquí en Reconectado diciendo, no reservéis, esperaros a la review, esperaros a que lo comente.
Enrique, pues
que lo comente la gente.
Y ala, venga, predicando con el ejemplo aquí el amigo. En fin.
Pues Enrique, pones el bebé al lado de la edición aquella de Dead Island 2 y ya te haces ahí un...
Ah, esa no la tengo, tío.
Deja ahí tu pequeño altar de locuras.
Esa no la tengo.
Que arriesgadísima la portada, quería decir. Por último, compañeros, la portada estándar, totalmente negra, desde Stranding el logo, y ya está. Supongo que esta es la definitiva, porque...
Bueno, en plan sería Black Album de Metallica, ¿no?
Sí,
tiene su punto y seguramente la inspiración, no digo que vaya a ser esa. Pero bueno, hemos visto que Kojima es un gran fan o amante del metal, en este caso del metal sinfónico, porque en el tráiler hemos visto que un tema de Apocalíptica era el que acompañaba el metraje en cuestión, y de hecho hemos visto que en sus viajes por Europa llegó a coincidir con ellos y le firmaron un disco y tal. Así que bueno, desde luego no se puede decir que ese viaje que tuvo de la mano de Mark Cerny recorriendo de diferentes estudios a nivel mundial no le haya
servido, ¿eh?
Porque sí ya que ves. Le ha servido, de hecho ha aprovechado yo creo que un montón de cosas de un montón de estudios, y eso es algo muy bueno, ¿no? Que tengas también en parte esa humildad. Decir, bueno, yo soy uno de los mejores desarrolladores, creadores de historias en videojuegos, pero quiero saber qué es lo que se hace ahora, quiero saber qué hace compañeros del sector y si me dejan aprender también de ellos, ¿no? Y bueno, ese también es otro punto interesante de cara a aumentar a lo mejor un poquito más las expectativas con Death Stranding.
Bueno, pues eso es, viaje por todo el mundo, efectivamente, como dice Manu, con ese punto de humildad que esperemos que, de humildad, bueno, o de saber reconocer el mérito de otros, que esperemos que se refleje en el juego. 8 de noviembre volveremos a hablar de esto seguramente antes del lanzamiento, pero nosotros vamos a leer unos cuantos comentarios y nos vamos ya esta semana, que tenemos que dejar todo listo. Bien, amigos, pues como la semana pasada no leímos comentarios, había gente por ahí que nos decía, pero bueno, que dejé una pregunta interesante, y esta semana ya no podíamos dejarlo pasar más, aunque sea un programita un poquito más corto y aunque el sábado vayamos a estar mucha gente junta. Por ejemplo, Alex nos dice, saludos y felicidades a todos por el gran trabajo en el podcast. Quería aprovechar para preguntaros por la Royal Edition de Kingdom Come Deliverance, que sale el 28 de mayo. Tenía pensado jugarlo en PC, pero mi ordenador cumple los requisitos mínimos y poco más. También tengo una PlayStation 4 y no sé por qué versión decidirme. He leído que la versión de consolas salió en su momento con muchos bugs y que el título llegaba a ser casi injugable por momentos. ¿Sabéis si han pulido estos fallos y si se puede disfrutar sin problemas en consola, en Play 4? De ser así, creo que me decantaría por esa opción. Muchas gracias y seguid así.
Pues Javi, tú y yo lo jugamos en su momento. Yo lo jugué en PlayStation 4, creo que tú también.
Y en PC también lo juegué.
La verdad, lo cierto es que la versión de PC es la mejor.
Sí.
En todos los sentidos. O sea, que se mire los requisitos exactamente, porque a lo mejor jugarlo en PC en mínimo o en medio, si lo cumple, quizás le salga mucho más a cuenta que jugarlo en PlayStation 4, que va a jugarlo de base, ya te diría, tanto si es pro como si es normal, en mínimo. El problema que tenía el juego en su momento es que el rendimiento caía bastante cuando te metías en fregados de combate masivos, que es una de las bazas del título. Esto lo han ido arreglando en base a parches. Yo es cierto que hace un año que no lo toco, ¿vale? Porque la última vez que lo puse fue cuando le metieron un parchazo que mejoraba bastantes cositas, pero todavía el juego, pues bueno, tenía bastante más tarea por pulir. Yo sí. Entiendo, te lo digo sin haberlo tocado en el último mes y medio, dos meses, que lo han mejorado bastante. Pero si tienes la opción de jugarlo en PC, aunque sea en mínimo, sí, para poder, sobre todo, mantener la estabilidad de los frames, tírate a PC. Si no, porque...
Totalmente de acuerdo.
Si no puedes porque no te cabe, pues entonces PlayStation 4.
Es un juego más estable, Enrique, que se nota hecho en PC, porteado a consola con no del todo acierto. Que sí, que se ha parcheado en consolas y que a día de hoy no tiene tanto que ver con lo que fue inicialmente, que era un desastre. Pero, desde luego, yo preferiría jugarlo en mínimo en PC que jugarlo en consola. Ya te lo digo, por propia naturaleza, por cómo está hecho todo, e incluso porque con teclado y ratón se juega muy a gusto este juego, también te digo. Así que ese es nuestro consejo, mira a ver si puedes. Y si no en Play 4, pues a cruzar dedos, que no se te bugue la partida ni estas cosas que, ya decimos, pasaban y pasan, ya menos, pero pueden pasar. Jojor nos dice una cosa, Catherine salió en PlayStation 3 y ahora Full Body sale en PlayStation 4 y Vita, aunque no hay vistas de que esta última versión llegue a Occidente. ¿Cómo va a encontrar la partida? Algo no me encaja en eso. ¿Tenéis más información? Este comentario viene porque la semana pasada, cuando yo hablaba de que había, bueno, esas impresiones un poco de que había estado jugando dos horitas a Catherine Full Body en PlayStation 4, os dije que desde Koch Media, desde la distribuidora, que son los que distribuyen los juegos de Atlus aquí en España, nos habían comentado eso, que el juego va a leer si tú tienes una partida guardada del original para, bueno, cambiarte determinadas cosas. Esto ni está confirmado 100% exactamente cómo va a funcionar, y lo que sí puedo explicar es que yo entiendo que lo que leerá es si tienes una partida asociada a tu perfil de PlayStation Network, y entonces, aunque hayas cambiado de Play 3 a Play 4, pues ahí es donde podría aplicarse. Yo creo que va a ser una nimiedad, que va a ser una cosa muy pequeñita, porque le he estado dando una vuelta y no me cabe que el juego te elimine secuencias enteras si ya jugaste al original y cosas así, para nada. Va a ser a lo mejor alguna línea de diálogo, alguna cosa rápida, algún extra, alguna tontería así, y ya está. Así que eso os podemos decir de momento. Cuando llegue la review, seguramente haya más información y lo expliquemos muchísimo más en detalle. José Castillo Ferrandiz nos dice también sobre Catherine que si saldrá en Switch, y yo le diría que no. Creo que no, es un juego que ya en este Full Body es una exclusiva de PlayStation 4. El original sí salió en Xbox 360, el Classic, y no apunta a irse a Switch. Y luego Rubén Canales Perea nos decía hace dos programas, por eso recuperar la sección de preguntas en este. Hola, muy buenas chicos. Oye Javi, me refiero a ti en concreto porque fuiste el que analizó Dreams. Pagando los 29 euros de la beta, cuando esté completo, ¿ya no tendrás que pagar nada más? ¿Con eso ya tendrás todo el juego completo? Tengo muy buenos recuerdos de las aventuras gráficas de ordenador de principios de los 90 y Broken Sword 5 me recuerda muchísimo a esos años. ¿Merece la pena esta quinta entrega en Play 4? Un saludo y gracias por ser así, chicos. Bueno, pues sobre Dreams, es tanto el contenido que da la beta ya, que yo creo que sí, que se va a quedar en 29 euros. Muy raro me parecería el movimiento, ¿verdad, compañeros? De que Sony de repente lo encareciera como, paga 20 euros más, porque está al 80% ya el juego, al 90 a lo mejor.
Desde luego sí. Se buscarían un problema de ser
muy mala imagen.
Entonces, por supuesto, lo que pagas ahora no vas a tener que volver a pagar.
Y luego sobre Broken Sword 5, que nos pregunta también, La Maldición de la Serpiente concretamente se llama, dice que si pillarlo en PS4, a mí sí es un juego, una aventura gráfica también, porque está doblado al castellano, porque es ese estilo de las aventuras gráficas de los 90 y demás, que sí me ha recordado muchísimo aquellos tiempos, sí lo recomiendo, pero si puede ser en vez de en Play 4, yo recomendaría pillarlo en Switch, porque es la versión que tiene los dos capítulos juntos y completos. Tiene además algunos extras más, como comentarios de los creadores explicando cómo hicieron ciertas cosas y demás. Y luego, muy importante, se juega con la pantalla táctil. Y eso en este tipo de aventuras es súper cómodo y súper importante. Compañeros, el sábado a las 6 de la tarde nos vemos. Nuestro programa número 40 se diluye ya, un programa rapidito que dura menos de la mitad que los habituales, pero que bueno, que sirve para ir rumbo al presencial.
Así es, Javi, ya no queda absolutamente nada. Ya la gente, si todavía estaba pensando si venir o no venir, yo creo que con lo que hemos dicho durante el programa ya lo tendrá claro, y es que sí que van a venir y sí que van a saludarnos y sí que van a disfrutar de los anuncios que haremos y de las cosas que regalaremos. Así que nada, con muchísimas ganas de coger ese AVE y plantarme ahí en Madrid y poder hacer
termina,
todo eso.
Termina tus labores, Manuel, termina tus labores, que tenemos cositas que...
Ya te lo dije hace una semana, Manuel, que si no acabas lo que tienes que hacer ni se te ocurra.
No me metáis presión, yo estoy ya terminándolo. Me faltan días, o sea, me faltan horas en el día, pero tranquilos que está todo previsto. Y va a llegar, por mucho que duerma poco o duerma menos de lo esperado, pero eso va a estar.
Bueno, tú cuenta con la noche del viernes. Enrique y yo nos vamos a inspeccionar los sitios, el Oh My Game, la FNAC y demás. Todo lo dejamos ya controlado y en orden con los responsables.
Viene siendo beber.
Y a Manu lo dejamos aquí
y ahí encerrado
sus cositas, sí. Que tiene que hacer. Bueno, Enrique, lo mismo, lo dicho. Vamos a vernos ya en breve. Ya
esto es cuestión de horitas ya, que os ve allí. Nos vamos a pegar una cenita buena el viernes para planificar todo lo del día siguiente.
Sí, sí, con Sergi ya también, por cierto.
Con Sergi, por supuesto, que también tengo muchas ganas de ver. Así que, vamos a prepararlo todo para que salga guay. El sábado ya nos cruzamos las caras allí con oyentes, patrones, con los señores entrañables mayores que se ponen en la FNAC a ver cualquier evento, aunque no sean de nada que conozcan. Así que si además servimos para que algún señor mayor se eche una siesta, fantástico.
A ver si se va a llevar algún juego algún señor mayor. Allí tenemos la obligación de sortear entre todos los que estén.
Para su nieto, para que lo disfrute el nieto.
Eso es. Bueno, en fin. Un abrazo, como siempre, a todos esos patrones de nivel 3, que son Eduardo Navarro Peñalver, Jesús del Casar Suárez, Jesús Vega, Talaver, Bruno Besugo, Will Bau, Santi RL, Jonathan Pérez Botella, Carlos Izquierdo López, Aeloru, Ismael Cabanas, Lucho Fan, Jesús Benítez, Marco Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello, Bafin, Mock de Merino, Marco Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazas87, Tor Rojas, Snake, Toteo M de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo, Willarango y Gorele, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Saludo a ellos, nos vemos todos los que nos estáis oyendo. Muchísimas gracias por hacer posible Reconectados. Es una semana muy especial, de verdad, estamos muy emocionados para nosotros. Y muchísimas gracias también por haber estado en este programa, que pese a todo el jaleo del presencial y que la semana que viene estaremos ahí al pie del cañón y en el E3 también y todo como podéis esperar, no queríamos dejar de hacerlo jueves por la tarde como siempre. Chao, chao, hasta el sábado. We'll